Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es grato poder estar junto a la palabra de Dios y continuar con el estudio del Evangelio de Lucas que seguimos desarrollando en la medida en que las Escrituras van mostrando, Lucas, mejor dicho, va ordenando su material que él tiene disponible para poder centrarse, y ese es su objetivo, en la persona y en el ministerio del Señor Jesucristo. En el capítulo 3 comienza esa nueva sección y que tiene que ver primero con el primero que aparece en escena es Juan el Bautista, el precursor del Mesías. En el capítulo 3, versículo 1 al 6, vimos en primera instancia dónde aparece, en el desierto de Judá. Los otros evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, se le conocen como los evangelios sinópticos. Mateo y Marcos dan también algunos otros detalles respecto a la forma en que vestía a Juan el Bautista, con cueros, comía miel silvestre y langostas, dice, y vivía en el desierto. Y predicaba en ese sector, en esa zona, y particularmente cerca o en el río Jordán, bautizaba a las personas que se arrepentían, que genuinamente confesaban sus pecados y se arrepentían, según el versículo 3. Luego, desde el versículo 7 en adelante vimos el énfasis de la predicación de Juan. Obviamente el tema en cuestión de la predicación de Juan era el llamado al arrepentimiento. Y los énfasis de esta predicación eran tres, al menos los que vimos anteriormente. El énfasis escatológico en relación al juicio que se avecinaba, llamaba a todos a que se arrepintieran y particularmente dirigía su predicación hacia aquellos escribas y fariseos, dice Mateo, que venían a él para ser bautizados y entonces los confrontaba duramente respecto a lo genuino de su arrepentimiento, si en efecto ellos se habían arrepentido de verdad y en función de lo que venía, que era el juicio final. Por eso hablamos de un énfasis escatológico. Posteriormente, el otro énfasis que tenía la predicación de Juan el Bautista alrededor del tema central, que era el arrepentimiento, ese era el énfasis ético. El énfasis ético, es decir, llamaba un cambio en las acciones propiamente, en la forma de comportamiento de la gente, que eran frutos dignos de arrepentimiento, le llamamos a esto. Por ejemplo, generosidad, honestidad, integridad eran comportamientos lógicos de una persona que en efecto se arrepintió, porque eso significaba que su vida anterior era todo lo contrario. Y finalmente el énfasis cristológico, que es el propósito final de Juan en cuanto al llamado al arrepentimiento, que las personas se arrepintieran para que pudiesen entonces creer en el Mesías. Y eso lo tenemos en los versículos 15 al 17 del capítulo 3 específicamente. Y también considerando que el Señor Jesucristo no solo era la razón de su ministerio precursor que conducía hacia el Mesías, sino que también mostraba al Mesías como juez, el que tenía su aventador en su mano y en consecuencia iba a juzgar un día, de tal forma que era importante arrepentirse y creer en Cristo ahora. Luego en los versículos 18 al 20, que fue lo último que estuvimos viendo en este estudio, hablamos sobre el costo de predicar la verdad, porque aquí Lucas hace un resumen, una síntesis del ministerio de Juan el Bautista, donde coloca en este lugar el encarcelamiento de Juan, aunque cronológicamente no pertenece a este tiempo, porque fueron más o menos 6 meses después de que Jesús había iniciado su ministerio, Juan el Bautista fue arrestado después de ese tiempo. Sin embargo, lo coloca aquí para centrarse posteriormente en el ministerio del Señor Jesucristo. Y en ese sentido también nos enseña qué es lo que significa predicar verdaderamente el Evangelio y ser fiel a aquello a pesar del costo que iba o podría tener a Juan. No solo le costó el encarcelamiento, sino como bien sabemos posteriormente su muerte por decapitación. Y ahora que ya terminó con el ministerio de Juan el Bautista, Lucas se centra en el ministerio del Señor Jesucristo y en los versículos 21 y 22, que va a ser nuestro texto en esta tarde, va a comenzar a decir o a explicar cuál es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Antes de predicar a las multitudes tenía que pasar por esta especie de ceremonia, podríamos llamarle, que es el bautismo. Y esto marcará una especie de nexo con lo que viene a continuación, donde posteriormente viene la genealogía del Señor Jesucristo y ya sus primeros pasos en cuanto a su ministerio al ir al desierto y ser tentado por el diablo allí, como bien sabemos, durante 40 días y 40 noches, y comienza ya en la sinagoga, en una sinagoga de Nazaret, su ministerio propiamente tal en público. Ahora, el bautismo de Jesús se relata en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y en Juan es visto a la pasada nomás. Juan hace una referencia en la boca de Juan el Bautista, Juan el evangelista, quiero decir, es el que escribe respecto a que Juan el Bautista dice que él vio que sobre aquel que el Padre le dijo, o Dios le dijo, que sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que se pose en él, ese es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la razón o el motivo del bautismo de Jesús es en realidad una de las controversias probablemente más grandes que hay en cuanto a su interpretación. ¿Cuál es la razón? Especialmente porque el bautismo de Juan era uno para arrepentimiento. Juan bautizaba para arrepentimiento. Pero, bien sabemos, el Señor Jesucristo no tenía de qué arrepentirse porque era absolutamente santo en todo su ser, en su esencia misma, como ser humano también, que era 100% hombre, era absolutamente santo. En consecuencia, no tenía de qué arrepentirse. Voy a mencionar algunas de las explicaciones que se han dado. Ninguna de ellas es conclusiva absolutamente, pero quizás añaden algunos elementos posibles en la razón de este bautismo. Estas son algunas de las explicaciones. El bautizo de Jesús respalda el ministerio de Juan y reconoce el bautizo de Juan como un paso preliminar del propio ministerio de Jesús, dice un teólogo. El bautismo de Jesús, respalda el ministerio de Juan y reconoce el bautizo de Juan como un paso preliminar del propio ministerio de Jesús. Lo segundo, el bautizo de Jesús, dice otro teólogo, marca la sucesión. La obra de Juan está cumplida y la de Jesús solo está empezando. Pero allí más que nada hace una diferencia, o mejor dicho, una conexión entre el término del ministerio de Juan y el comienzo del ministerio de Jesús. En tercer lugar, otro dice, el bautizo es una declaración del compromiso de Jesús y de su voluntad para empezar su obra. Esto dice un teólogo de apellido Evans. El bautizo es una declaración del compromiso de Jesús y de su voluntad para empezar su obra. Otro dice, al someterse al bautizo, Jesús identifica la necesidad humana para purificación. Y el último que vamos a citar dice, Jesús se sometió al bautizo como una anticipación simbólica de su pasión y muerte. Y cita algunos textos bíblicos para corroborar su punto. Como dijimos, ninguno de eso necesariamente es conclusivo. La verdad, nosotros no tenemos certeza absoluta de la razón, más aún o menos aún en el caso de Lucas, porque Lucas simplemente dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, llorando el cielo se abrió. No da ningún tipo de explicación añadida, ¿cierto? Como es el caso de Mateo, que sí lo hace, y ahí lo vamos a ver después. Lo que sí es evidente es que el bautizo de Jesús marca el comienzo de su ministerio público. Y en términos teológicos, este es uno de los textos trinitarios más importantes del Nuevo Testamento, donde vemos claramente la Trinidad. Mientras el Padre habla, el Espíritu desciende y Jesús obviamente es bautizado. Lo cual viene a ser una refutación absoluta de la herejía llamada modalismo, que apareció temprano en la iglesia primitiva, también conocido como sabelianismo, por el nombre del teólogo que defendió esta distorsión doctrinal. Esta posición heterodoxa niega la verdad bíblica de que Dios existe en tres personas, afirmando que es una sola persona, el Padre, que se manifiesta en ocasiones como el Espíritu Santo y en otras como el Hijo. Por eso se le llama modalismo o modos de manifestación. Pero el acto del bautismo es uno de los más notables para refutar esta herejía, porque claramente está la distinción de las personas de la Trinidad ahí en el bautismo de Jesús. Ahora, considerando eso, dejando también eso asentado como algo importante, no obstante, el pasaje se puede abordar de diferentes perspectivas, pero siendo el personaje central, y ese es el propósito de Lucas, comenzar con la persona central de su evangelio, entonces necesitamos fijar la mirada en el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Y lo abordaremos desde la perspectiva de su bautismo, que es una especie de ceremonia de inicio de su ministerio. Así lo podríamos ver en términos generales, una especie de ceremonia del inicio de su ministerio público. En este sentido, veremos su bautismo como un acto de identificación con aquellos que venía a salvar. Eso es lo primero que vamos a ver. El bautismo como un acto de identificación con aquellos que venía a salvar. En segundo lugar, vamos a ver como una especie de ceremonia de unción para el ministerio. Y en tercer lugar, como una declaración de aprobación a su ministerio. Repito estos tres puntos que vamos a desarrollar en estos versículos. El bautismo como un acto de identificación con aquellos que venía a salvar. Segundo, como una ceremonia de unción para el ministerio. Y tercero, como una declaración de aprobación a su ministerio. En primer lugar, vamos a comenzar con un acto de identificación con aquellos que viene a salvar. Considerando que esta ceremonia con la que Jesús inicia su ministerio, que era, cierto, el propósito era la salvación de los perdidos, le era necesario entonces identificarse con ellos desde el mismo inicio, y lo hizo, bien sabemos, hasta el final, porque este comienza aquí y termina, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Ahora, Lucas no dice nada respecto a la razón y el propósito de su bautismo, pero Mateo nos dice que el propio Juan, que era renuente a bautizarlo, por una cosa lógica, ¿cierto? Porque venía él, aquel al que Juan había declarado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin embargo, viene a él para ser bautizado, y Juan no quiere bautizarlo, eso dice Mateo, porque obviamente no tiene de qué arrepentirse, él lo entendía como el Mesías y en consecuencia no tenía pecado. Pero Jesús le dijo, y esta frase es muy significativa, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, así conviene que cumplamos toda justicia. Eso lo dice en Mateo 3:15, en el texto paralelo que relata en una forma un poco más extensa el bautismo de Jesús. Así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora es interesante no solo lo que dice, sino que lo dice. Jesús mismo es el que dice, deja ahora decir, hazlo, bautízame porque es necesario que se cumpla, o conviene que cumplamos toda justicia. A partir de allí podemos ver que el bautismo de Jesús era un acto de justicia. Era un acto de justicia, eso es lo que dice Mateo. Los hombres que Jesús vino a salvar no eran justos. Por eso necesitaban arrepentirse, ¿cierto?, de sus pecados, reconociendo su injusticia, su vida de impiedad delante de Dios y en consecuencia el arrepentimiento de esa condición de pecador y de sus pecados, que eran las acciones propiamente tal. Pero aquellos por los cuales vino a salvar serían justos. ¿Por causa de qué? De la justicia de Cristo. Y desde el mismo comienzo de su ministerio Jesús muestra esa justicia. En otras palabras, el Señor Jesucristo, para ser el Salvador y finalmente por su justicia fuesen declarados justos aquellos que creyeran en Él, era necesario entonces que Él viviera la vida justa que Dios demandaba. Por tanto, entonces Jesús se identifica y como vive, llega a vivir la vida que aquellos que vino a salvar no podían vivir, la vida justa delante del Padre, y por eso Él declara, es necesario que se cumpla toda justicia. Alguien escribió, la vida perfectamente justa de Jesús no fue tan solo una demostración de su deidad, sino que también fue algo totalmente esencial para nuestra salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 2 Corintios 5:21 el apóstol Pablo dijo, al que no conoció pecado, el Hijo, ¿cierto? Por nosotros, el Padre, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, es decir, al que vivió una vida perfectamente justa. Por nosotros, el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios imputó a Jesús, eso es lo que dice la doctrina, ¿verdad? Dios imputó a Jesús en la cruz los pecados de todos los que creerían en él, y a ellos les imputó la perfecta justicia de Jesús. Es en este que llamamos, ¿cierto?, el glorioso intercambio, como dice una canción bien conocida, donde nuestros trapos de inmundicia, toda nuestra maldad fueron puestos sobre Cristo y donde la justicia perfecta de Cristo fue puesta como ropaje de aquellos que creyeron y que iban a creer en él. Por tanto, desde el mismo momento en que comienza su ministerio, Jesús comienza entonces a identificarse con ellos a través de vivir una vida de perfecta justicia. Por ejemplo, habían cosas que Jesús no debía celebrar en un sentido porque él no estaba involucrado en esa situación. Por ejemplo, la Pascua. Decimos, bueno, desde el punto de vista humano tenía que hacerlo porque nació dentro del pueblo de Israel. Obviamente, pero ¿qué es lo que se celebraba en la Pascua? La liberación de la esclavitud de los israelitas de Egipto. Pero ¿cuál era el propósito de eso? ¿Qué es lo que quería enseñar a través de la consistente celebración a través de los siglos de este evento? Se quería apuntar hacia la liberación del pecado de su pueblo. Pero Jesús no tenía pecado, sin embargo celebraba la Pascua. Otra cosa que hicieron los padres con Jesús desde el momento en que él nació, ¿recuerdan? Lo circuncidaron. Como parte, como representante en ese sentido, como parte del pueblo del pacto. También, otra cosa, cuando Pedro dice, o vienen a cobrar los impuestos, si es lícito cobrar los impuestos, Pedro dice, o Jesús le dice, mejor dicho, a Pedro, mira, ¿de quién reciben los impuestos? Los gobernantes, ¿de aquellos que son ciudadanos o de los que no son? Y él dice, bueno, de los que no lo son. Y entonces Jesús, siendo hijo de Dios, no tenía ningún deber de pagar los impuestos, sin embargo él dice, para que sea justo, digamos, como un acto de justicia, ¿ve? Saca un pez, ese pez tendrá una moneda, como bien sabemos, y allí hay 2 dracmas, paga por ti y por mí. Obviamente ciertas cosas que Jesús no tendría por qué hacer, sin embargo lo hace porque así se cumple toda justicia. Por tanto, lo que hace Jesús es identificarse con aquellos a los cuales iba a justificar posteriormente. En otras palabras, Dios finalmente trataría a Jesús como si hubiera llevado las vidas pecadoras de ellos y a ellos los trató como si hubieran llevado la vida perfecta e intachable de él, porque el Señor demandaba una vida perfecta para poder ser a declarar justo a alguien. Y el único que podía hacerlo era Jesús. Desde ese momento entonces comienza su ministerio público mostrando que él tenía toda la disposición para identificarse con aquellos que venía a salvar. En su identificación con aquellos que venía a salvar estaba cumpliendo con lo demandado por el Padre. Ahora hay un segundo elemento allí que también habla de la relación, la filiación especial que tenía Jesús con el Padre y en consecuencia la dependencia que él también tenía del Padre. Lucas es el único que lo registra. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y orando, ninguno de los otros evangelistas registra esto. Estaba orando en el momento del bautismo. Noten lo importante de esto. El Hijo de Dios, perfecto y exento de pecado, no tenía pecados que confesar. Por tanto, no era una oración de confesión de pecado, como sí podría haberla hecho y de seguro era de aquellos que iban y respondían al llamamiento al arrepentimiento de Juan e iban para que Juan los bautizara y ellos confesaban sus pecados. De hecho, eso dice Mateo también, que las personas que iban confesando sus pecados. La oración de ellos sí era de confesión de pecados, pero la de Jesús no. Y entonces, ¿por qué está aquí? Lucas nos cuenta que Jesús oró en su bautismo para mostrar la dependencia, la sumisión que Jesús tenía absoluta a su Padre y la dependencia de él en todo sentido, en todo aspecto. Esto parece indicar que el Espíritu Santo quería hacernos ver que el ministerio público de nuestro Señor comenzó con obediencia, sumisión absoluta al Padre. Lucas es el único evangelista que ha relatado no solo la primera, sino también la última oración de Jesús antes de su muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Esa fue la última oración que Jesús hizo cuando estaba en la cruz del Calvario. Posteriormente entregó su espíritu, como dice la Escritura. La primera, aquí en el inicio del ministerio, la última, al final del ministerio de Jesús, en la cruz del Calvario. El ministerio de nuestro Señor comenzó con oración y terminó con oración. Su obra estaba enmarcada por la oración y mostraba una total dependencia de su Padre. La vida de Jesús estuvo marcada por la oración de principio a fin, porque esto es lo que agrada al Padre. Es parte de la vida justa que era necesario cumplir para finalmente morir por aquellos que vino a salvar. Al mismo tiempo, la vida de oración, la vida de oración de Jesús nos confronta con nuestra vida de oración, seguramente, sin duda. Hasta dónde estamos buscando permanentemente el rostro del Señor cada día, hasta dónde experimentamos esa necesidad profunda de nuestra alma de tener comunicación con el Señor, que es una forma de decir: Señor, dependemos de ti. Señor, descansamos en lo que tú quieres hacer. Señor, reconocemos que tú eres el Señor y yo soy tu siervo, yo soy tu hijo y en consecuencia requiero depender de ti, por eso oro, porque soy débil, necesito tu gracia, necesito tu misericordia, necesito tu guía, tu dirección para mi vida. ¿Hasta qué punto nuestra vida se rinde de esa manera a los pies del Señor? Obviamente Jesús es el estándar en este sentido y nos está diciendo: mira, esta es la manera en que se depende de Dios. No se trata simplemente de lo que decimos verbalmente, lo que sale de nuestra boca. No solo de la profesión de fe que nosotros hagamos, sino de una realidad vivencial, práctica, que tiene que ver con la oración. Si el Hijo de Dios marca la pauta para todos aquellos a quienes vino a salvar y nosotros estamos entre ellos, debemos entonces vivir una vida de oración, porque esto es vivir rectamente. Porque esto es justo delante del Padre. Carlos Spurgeon lo dice de una manera singular, como siempre él hace estos comentarios o hizo estos comentarios tan particulares, tan incisivos, también tan precisos. Él dice: no veas a nadie hasta que no hayas estado en la presencia de Dios. No hables con nadie hasta que no hayas hablado con el Altísimo. No salgas a tu trabajo hasta que no hayas ceñido tus lomos con el cinturón de la devoción, para que tu obra te salga bien. No comiences la carrera hasta que no hayas apartado todo peso mediante la oración. De otra forma, perderás la competición. Es decir, lo primero que se ha de hacer es orar. Lo último que se ha de hacer es orar en el día. Es una dependencia continua, constante. Y Jesús, en el momento en que inicia su ministerio con oración. Ahora, lo tenemos después en el resto de los evangelios, donde ora continuamente. En la transfiguración, estaba orando. Al final en la cruz, como vimos, estaba orando. Antes de la multiplicación de los panes y los peces, estaba orando. Después de la multiplicación de los panes y los peces, estaba orando. Continuamente, una noche completa pasó orando, antes de designar a los 12 apóstoles. Todo esto muestra que Jesús está diciendo: esta es la manera justa de vivir, esta es la vida justa que al Padre le agrada, como más adelante va a expresarlo el mismo Padre. Jesús no solo es nuestro Salvador, también es el estándar de nuestra vida, es el ejemplo a seguir. No existe un creyente que pueda prescindir de la oración, eso es una contradicción absoluta. La historia de la iglesia está impregnada de testimonio de creyentes fieles cuyas vidas de oración fueron su sustento hasta el momento de su partida. Quiero citar aquí la vida de uno, especialmente de uno de los misioneros más grandes de la historia de la iglesia, probablemente. Me refiero al conocido explorador de África y misionero David Livingstone, que vivió entre los años 1813 y 1873. Los biógrafos de él relatan cómo en las ciénagas de Ilala, Zambia, completamente fallecido, sufriendo de úlceras y hemorragias internas, tuvo que ser llevado por sus ayudantes en una camilla. Para la noche le hicieron una cabaña para protegerlo contra la llovizna. Frente a la entrada de la cabaña pusieron a un niño para que pudiera oírlo si llamaba. Cuando este chico entró a las 4 de la mañana para ver cómo se encontraba, el misionero no estaba en la camilla, sino arrodillado delante de ella. Lleno de preocupación y temor, llamó a los otros colaboradores que se acercaron con temor a la figura arrodillada. Profundamente impactados, se dieron cuenta de que Livingstone ya estaba frío y rígido. David Livingstone había terminado de rodillas su gran misión en el corazón de África y había pasado la eternidad orando como su gran maestro, solo, pero no abandonado. Pocas semanas antes, en su último cumpleaños, se había escrito en su diario: "Mi Jesús, mi Rey, mi todo. Nuevamente te entrego toda mi vida. Acéptame y concédeme, oh Padre digno, concluir mi tarea antes de que pase este año. Esto te pido en el nombre de Jesús, amén, y que así sea". Ese es uno de los ejemplos nada más, y que nos acerca más a nosotros, porque a veces pensamos, pero Jesús era el Hijo de Dios, pero Jesús era perfecto, y entonces por eso Él podía cumplir de una manera perfecta con lo que Dios exigía de Él. Pero nosotros somos hombres, somos personas imperfectas. Cuando vemos ejemplos de hombres comunes como nosotros, nos acerca mucho más a la realidad de que no hay diferencia, porque el Dios de Livingstone es también el Dios nuestro. Y el Dios de todos los misioneros, de todos los siervos de Dios y de todos los creyentes en el mundo es el mismo Dios nuestro. De tal forma que entonces sí podemos también crecer en nuestro hábito continuo de oración. Debiésemos orar precisamente para que el Señor nos dé un espíritu de oración, así como Él lo tuvo, que expresa una dependencia completa y total del Señor. ¿Cuán desafiante, hermanos, resulta para nosotros estos ejemplos? Es una manera de decirnos: así se vive una vida justa. Esto es la forma en que cumplimos también toda justicia. No para ser aceptados por Dios, sino porque ya somos de Él y ya hemos sido declarados ante el tribunal del Padre como justos por causa de la justicia de Cristo. Pero entonces ahora necesitamos vivir esa vida recta que el Señor demanda de nosotros. Pero el relato del bautismo de Jesús no termina allí, sino que dice que el cielo se abrió, dice el versículo 21, la última parte, y orando el cielo se abrió. Y esto nos lleva al segundo punto. Una ceremonia de unción para el ministerio. Esto es lo segundo. Cada vez que vemos en la Biblia los cielos abiertos, es Dios hablando o manifestándose, o en algunos casos ambas cosas. Tenemos el caso de Esteban, por ejemplo, el relato del capítulo 7, ese relato dramático del capítulo 7 del libro de los Hechos, donde Esteban es rechazado. La gente crujía sus dientes cuando Esteban los confrontó con su condición real a los judíos, particularmente a los fariseos, ¿cierto?, y a los religiosos de su tiempo. Y sin embargo, en ese momento entonces, ellos se abalanzaron contra él, y dice que él miró al cielo y vio el cielo abierto, y al Hijo de Dios que estaba sentado a la diestra del Padre. Obviamente también tenemos el caso del apóstol Juan en Apocalipsis 19, versículo 11, donde vio el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. En Apocalipsis, esto está en Apocalipsis 19, 11. En el bautismo de Cristo, así como en la transfiguración, Dios habló desde el cielo. Se abrió el cielo, pero hubieron dos cosas que sucedieron con el cielo abierto aquí. Y una fue el descenso del Espíritu Santo y lo otro fue la declaración del Padre que vamos a ver más adelante. En el caso puntual, lo primero que dice el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Esto no significa que Jesús no tuviera el Espíritu Santo. Ojo con eso, cuidado, porque también los gnósticos decían que en realidad Jesús era un hombre nada más y que en el bautismo de Jesús vino el Cristo. Ellos hacían una diferencia entre Jesús, el hombre, y Cristo, porque entendían que esa era una especie de chispa espiritual que vino sobre el Señor Jesucristo y que aquí denomina claramente como el Espíritu Santo, como una persona, no como una energía ni como una influencia. Por eso necesitamos entender que no significa que Jesús no tuviese ya el Espíritu Santo, sino que más bien es un hecho simbólico con el fin de ungir a Jesús para el ministerio. La dotación de poder para su vida y ministerio, eso es lo que vino a hacer. Aquí estaba la capacitación que Jesús necesitaba como hombre, ya que él había determinado restringir, ¿cierto?, sus atributos, la manifestación de sus atributos como Dios Todopoderoso. Al hacerse hombre, entonces, él se somete a la autoridad del Padre y también a la guía y la dirección del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, profetas y reyes eran ungidos con aceite como símbolo del Espíritu Santo al momento de ser encomendado a sus respectivos oficios, eso bien lo sabemos. El descenso del Espíritu Santo para ungir a Jesús es en cumplimiento de la profecía de Isaías. Isaías 11, 1 al 2, predijo, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. En Isaías 42, 1 dice, Dios dijo del Mesías, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Mientras que en Isaías 61, 1, 2, el Mesías afirma, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es precisamente ese mismo texto que Jesús cita en su primera manifestación pública en su ministerio, que relata ahí el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 en adelante, cuando él leyó esa profecía y dijo que esa profecía se había cumplido delante de ellos en ese mismo momento, en ese mismo día. Es decir, mostrando que era una profecía mesiánica. ¿Y cuál es la clave aquí? Que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por tanto, el descenso del Espíritu Santo sobre la persona del Señor Jesucristo es el ungimiento para el ministerio, para comenzar a realizar el ministerio que Dios le había encomendado. Jesús se sometió voluntariamente al Padre y en su naturaleza humana dependió completamente del Espíritu Santo. Sus milagros y hechos sobrenaturales los hizo por el poder del Espíritu Santo. Por esa razón, noten cómo aquí podemos ir entendiendo también otros pasajes de las Escrituras en forma paralela. Por esa razón, atribuir a los demonios los milagros que realizó implicaba blasfemar al Espíritu Santo. Cuando la gente dijo que Jesús hacía esos milagros y había sanado a ese hombre particularmente en esa ocasión por el Espíritu, había liberado, ¿cierto?, a una persona, por Satanás, por el poder de Belcebú, estaban yendo entonces o blasfemando directamente contra el Espíritu Santo, porque Jesús hacía los milagros por el poder del Espíritu Santo. Es importante quizás aclarar aquí un hecho que también a veces se malinterpreta, notar que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. Hay que notar eso. Como paloma y no que era una paloma. No en la forma de una paloma, es una comparación o un símil. Tal como cuando descendió sobre los creyentes en el día de Pentecostés el Espíritu Santo y dice que lenguas como de fuego se asentaron sobre ellos. No dice lenguas de fuego, literalmente, sino como de fuego. Darrell Book explica: lo visible no fue una paloma, sino más bien lo que se vio se compara a una paloma. La forma del descenso del Espíritu fue como la manera en que una paloma flota con gracia en el aire, dice este teólogo. El perfecto sacerdote, profeta y rey, estaba comenzando su oficio públicamente y es ungido entonces por el Espíritu Santo. De ahí la importancia de colocar el bautismo de Jesús precisamente aquí, antes o al comenzar el ministerio público. Una vez más nos enseña a nosotros los creyentes que nada podemos hacer, porque acuérdense, es Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Dios hecho hombre, aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es Dios mismo el que viene y se encarna, no obstante, Él dependió como hombre 100% del poder del Espíritu Santo. Nos está enseñando que nosotros no podemos hacer nada sin la guía, la dirección, la iluminación y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos su poder capacitador. Necesitamos que el Espíritu nos enseñe la palabra, que el Espíritu ilumine la palabra, que el Espíritu también produzca en nosotros un cambio trascendental por medio de la palabra. Necesitamos al Espíritu en todo sentido. Guía, iluminación, dirección, todo lo que hacemos debe estar conducido por el Espíritu Santo. Obviamente, el Espíritu Santo nos conduce hoy por medio de la palabra, y aquí quiero enfatizar este hecho. Existe una unidad indisoluble entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque el que inspiró la palabra es el Espíritu de Dios. Un creyente lleno del Espíritu es un creyente lleno de la palabra de Dios. Un creyente lleno de la palabra de Dios es un creyente lleno del Espíritu. Es una falacia pensar que la evidencia de la presencia del Espíritu Santo son manifestaciones externas, saltos, gritos, lenguas extrañas, convulsiones, etcétera, todo esto que muchas veces se ha considerado como la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en una forma especial en un lugar en particular. Es absurdo decir que esta es la evidencia de la obra del Espíritu, porque donde hay personas, creyentes genuinos, llenos de la palabra, hay creyentes llenos del Espíritu Santo. Ahora, el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús marcó el comienzo de su ministerio, el poder para él mismo, pero también tenemos en el relato otro testimonio importantísimo, el testimonio del Padre. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una declaración de aprobación para el ministerio. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estas palabras indican la aprobación total del Padre a su Hijo. En la transfiguración las palabras casi son idénticas, sin embargo, hay un cambio sobre a quién se dirigen, y esto es interesante, casi son las mismas palabras, pero hay un cambio respecto a quién se dirigen esta aprobación de parte del Padre o esta manifestación de la voz del Padre de los cielos. En el caso del bautismo son dirigidas a Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Eso dice el texto. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es un testimonio sobre el Hijo. El Padre da testimonio sobre el Hijo directamente. En el caso de la transfiguración, las palabras son dirigidas a los discípulos que estaban con Jesús en el monte. Dice de esta manera: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Van dirigidas a los discípulos que estaban allí, Pedro, Juan y Jacobo, en el monte de la transfiguración. En el caso del bautismo van dirigidas hacia Jesús, en el caso de la transfiguración iban dirigidas a los discípulos. En los evangelios vemos, y particularmente en el evangelio de Juan, vemos que son varios los que testifican de Jesús. En el capítulo 5 del evangelio de Juan, Jesús mismo dice lo siguiente respecto a los que dan testimonio de él. En el capítulo 5, versículo 33 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Ese es uno de los testigos que dio testimonio del Señor Jesucristo. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Es decir, las obras que él hacía daban testimonio de que Jesús era efectivamente el Mesías. Versículo 37 de Juan 5. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y aquí seguramente se estaba refiriendo a el bautismo. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y luego en el versículo 39 dice que hay un cuarto testigo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al menos estos cuatro son los que aparecen ahí en Juan 5 que dan testimonio del Señor Jesucristo. Pero obviamente entre todos esos testimonios, el testimonio suficiente y superior y superlativo es el del Padre. ¿Qué es lo que dice el Padre respecto del Hijo? Y en el contexto en el que lo dice, iniciando recién su ministerio público. Esto es trascendental. Porque la afirmación del Padre hace una cosa que va a trascender después en el tiempo y que va a suscitar la ira de los judíos, especialmente de los fariseos y escribas en contra de él. El Padre dice: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Esta afirmación del Padre se refiere a la naturaleza misma de Jesús. Declara públicamente que es de la misma esencia de él. Cuando Jesús posteriormente dijo que él era Hijo de Dios, lo quisieron apedrear en más de una ocasión, porque decían que se hacía igual a Dios al declarar o al decir que era Hijo de Dios. Y eso es lo que el Padre da. Dice, desde el mismo momento en que comienza su ministerio, el Padre aprueba el ministerio de Jesús diciendo: este es mi Hijo amado. Su singularidad en cuanto a su naturaleza es un fuerte testimonio de su deidad y debió ser suficiente para que creyeran en él como el Mesías. Esto era quizás lo más directo, lo más público que tenemos en cuanto a la declaración del Padre respecto del Hijo y cómo confirma o afirma su ministerio. Alguien escribió lo siguiente sobre la importancia superlativa de esta declaración del Padre en términos de aplicación. Dice: Lucas muestra que Jesús no tiene paralelo ni antes ni después de su venida. El salón de la fama en el que se le sitúa contiene un solo retrato, que es el suyo. Ha habido otros grandes maestros, profetas y reyes, pero solo hay uno que ha combinado estos roles como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Rey perfecto, el Hijo de Dios es el Sacerdote perfecto, el Hijo de Dios es el Profeta perfecto. Primero la naturaleza, luego los oficios de él. Porque es Hijo de Dios, por eso podía ser un perfecto profeta, y eso lo dice Hebreos capítulo 1, recuerda en versículos 1 al 3. Porque es el Hijo de Dios, entonces puede ser el sumo sacerdote perfecto, y eso lo dice el libro de Hebreos. Por ser el Hijo de Dios, es el Rey perfecto, como posteriormente lo dice Apocalipsis capítulo 19. En consecuencia, lo que define a Jesús está en esta sucinta declaración del Padre. Este es mi Hijo amado. Y hermanos, aquí está la esencia de lo que nosotros predicamos. Jesús es el Hijo de Dios y por eso es el Salvador perfecto. Jesús es el Hijo de Dios, por tanto, lo que Él hizo en la cruz trasciende cualquier obra que cualquier persona en el universo haya podido hacer. Jesús es el Hijo de Dios y por eso su sacrificio es considerado como el sacrificio necesario para la redención de todo aquel que en Él cree. Jesús es el Hijo de Dios en singular y por tanto tenemos en Él al Señor de la gloria que viene a buscar y salvar lo que se había perdido y tiene poder y autoridad para poder hacer eso, precisamente, es decir, cumplir perfectamente su ministerio. Ahora notan que el contexto implica también algo muy importante, porque cuando comienza, cuando dice esto el Padre, cuando comienza su ministerio. ¿Y saben cuándo lo reitera? 6 meses antes de que él descendiera de Galilea y fuera a Jerusalén, a morir en la cruz por nosotros. Eso lo dijo en el Monte de la Transfiguración, y el Monte de la Transfiguración fue cercano a Cesarea de Filipo, donde Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por tanto, es relevante, muy relevante, lo que el Padre dice aquí. Y es relevante entonces también considerar que cuando uno se acerca a Jesús, no se acerca a una verdad entre muchas. La religión, dijo alguien, es como la barra libre, no es como la barra libre de un buffet, ¿cierto? Donde vamos y escogemos lo que queremos. Esto quiero comer. No. El mensaje de Jesús es único. El camino al Padre es el mismo Jesús, dice Juan 14:6. La fe religiosa del mundo no es tampoco como una enorme red viaria internacional, dice una persona, en la que muchas carreteras llevan a Dios. Jesús está al alcance de toda la humanidad, de modo que su oferta no es exclusiva. Sin embargo, para conocer al Padre, hemos de conocer al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Es posible que este mensaje vaya contracorriente de nuestro actual pluralismo cultural, donde se supone que no importa. Hace un tiempo atrás, acordarán, una persona hizo una pregunta acá. Si entonces cualquier persona con cualquier religión podía llegar a Dios, y obviamente la respuesta fue categóricamente no, porque solo a través de Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Esto molesta a un mundo, a una sociedad tan pluralista, que piensa que el cristianismo se puede modificar según el antojo de cada persona. No es un restaurante donde vamos y pedimos lo que nosotros queremos, es una sola persona, la persona singular del Hijo de Dios. Sin Él no hay salvación. Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Absolutamente el único que complació al Padre fue el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros, que somos incapaces de complacer al Padre con nuestros actos, somos incapaces de cumplir la perfecta demanda de la ley de Dios, la justa demanda de la ley de Dios, solo podemos en Cristo complacer al Padre, no en nosotros mismos. No tenemos la capacidad, no tenemos ni siquiera, ni debiésemos tener ni siquiera la irreverente pretensión de querer complacer al Padre por nuestras obras, porque una sola obra complació al Padre, y esa es la del Hijo, entregando su vida en lugar de los pecadores. Con este respaldo divino, no podemos sino escucharle con atención, seguirle con fidelidad y adorarle con devoción. Es decir, debe haber una reacción consecuente en nosotros, que somos hijos de Dios, porque hemos creído en aquel que es de la misma naturaleza del Padre y que no obstante descendió de los cielos para hacerse un hombre, identificarse con nosotros desde el mismo comienzo de su ministerio, para finalmente identificarse también en cuanto a pagar por nosotros y en nuestro lugar la deuda que teníamos impagable con el Padre. Por eso es tan importante en el día de hoy, y siempre ha sido importante, predicar, proclamar el Evangelio con toda la autoridad que la palabra de Dios nos concede, que el mismo Jesús nos concedió. ¿Recuerdan cuando dice que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra? Antes de ascender a los cielos dice eso, y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. En Lucas, al final de Lucas, lo reitera también. Y que se predicase este evangelio y el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. No hay otra persona más importante en la Biblia. Nosotros hablamos, mencionamos a Juan como un gran predicador, mencionamos a David como un rey muy importante, mencionamos a Abraham como un hombre que tuvo fe a pesar de que era un tanto ilógico creer, sin embargo creyó. Mencionamos a Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, todo lo que dice la Biblia, y eso es bueno, obviamente, pero la persona central de las Escrituras es el Señor Jesucristo. El padre de nadie más dijo esto: este o tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso decimos que esta declaración, y algunos teólogos dicen que inclusive gramaticalmente en el texto griego, esta es la declaración principal y las otras son declaraciones que están alrededor de ella, secundarias en un sentido. Esta es la declaración principal: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En conclusión, el bautismo de Jesús marca el comienzo de su ministerio, de este peregrinaje que comienza aquí y que termina finalmente en la cruz. Desde ese momento en adelante, Jesús realizará su labor como profeta hasta que se presente en el santuario celestial con su propia sangre, donde entonces entra a tallar su oficio de sacerdote, donde él es el sacerdote y al mismo tiempo es la ofrenda. Desde entonces, desde la presentación en el santuario celestial allí como sacerdote con su propia sangre, desde donde esperamos vuelva como rey de reyes y señor de señores, como lo dice bien Apocalipsis, cumpliendo los tres oficios principales en una sola persona, por causa de que es el Hijo de Dios. Jesús se identificó con aquellos a quienes venía a salvar cumpliendo toda justicia, viviendo la vida justa y perfecta que nosotros no éramos capaces de vivir, cumpliendo absolutamente con la ley de Dios en todo detalle y en cada detalle de ella. El Espíritu Santo lo dotó de poder para realizar su tarea y el Padre lo confirmó como el único en quien se complacía plenamente y que en consecuencia iba a cumplir la función para la cual lo había enviado. Por eso es que entendemos de esa forma la declaración del autor de Hebreos, ahí en Hebreos capítulo 12, donde dice que nosotros hemos de vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está la esencia de nuestra vida. En tiempos difíciles como estos que estamos viviendo, que son complejos en muchos aspectos, no obstante, cuando nuestra confianza, nuestra esperanza está en la persona del Señor Jesucristo, no tenemos nada que temer y podemos seguir adelante. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de la hostilidad que el mundo pueda levantar en contra del cristianismo y la iglesia, que seguramente va a ocurrir en lo sucesivo, no obstante, estando en Jesús, estamos absolutamente seguros. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Aquí comienza el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios. Padre, gracias por enseñarnos un poco más. Seguramente, Señor, hay mucho más que aprender. Todavía estamos en ese proceso y dependemos de la iluminación de tu Espíritu Santo para entender mejor la Escritura y del poder de tu Espíritu Santo para vivir en consonancia con esta Escritura. Ayúdanos, enséñanos, corrígenos, amonéstanos. Señor, y haz todo lo que tú quieras con nosotros, porque estamos en tus manos, tú eres el alfarero, nosotros el barro. Confórmanos a la imagen de tu Hijo, de tu glorioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos en esta hora. Amén.